Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal. Hoy, como saben, ha tenido lugar asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, una asamblea plenaria extraordinaria. En los casi 60 años de historia de esta casa han tenido lugar 5 plenarias extraordinarias, hoy ha sido una de ellas. Ha sido una plenaria extraordinaria para la aprobación de 3 documentos, tienen ustedes la nota de prensa, que se refieren al trabajo de la Iglesia en España en relación a los abusos sexuales cometidos por algunos de sus miembros en el marco de su actividad pastoral, contra menores o con personas equiparadas en derechos. El trabajo de la Iglesia ha comenzado hace muchos años, pero de alguna manera hoy alcanza un punto alto con la aprobación por la parte de la Conferencia Episcopal de estos 3 documentos, que son las líneas de trabajo que ha hecho la Iglesia y que sigue haciendo en este campo, líneas de trabajo, el plan de reparación integral a las víctimas y también los criterios orientadores de este plan. Son 3 documentos que han recibido una aprobación individualmente cada uno de ellos. Para dar cuenta de este trabajo está con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. Él es arzobispo de Valladolid también. Y Jesús Díaz Sariego, él es presidente de la Conferencia Española de Religiosos, que son las 2 instituciones que han acometido, con la ayuda en general de toda la Iglesia en España, este trabajo de crear un cauce en el que las víctimas puedan acudir, sentirse acompañadas, protegidas y reparadas. Van a dar ellos cuenta del trabajo realizado y luego haremos un turno de preguntas, no largo, porque supongo que ustedes a esta hora tienen también cosas que hacer, dar cuenta de esto en concreto, y también por respeto del trabajo que se ha hecho durante toda la mañana, que ha sido un poco intenso. Habla don Luis Argüello, eres presidente de esta Conferencia Episcopal.
Buenas tardes, insisto en el agradecimiento por esta presencia, ¿no? El trabajo que la Iglesia viene realizando no ha empezado hoy ni concluye hoy, pero sí que hoy es un día importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque ponemos en común, ofrecemos singularmente a las víctimas de abusos, pero también a la comunidad cristiana y quisiéramos que a la sociedad, la experiencia de un trabajo compartido, de un trabajo de comunión. Hoy, que acaba de presentarse en Roma, un documento sobre la segunda parte del sínodo, sobre la sinodalidad, nuestro camino de estas últimas semanas es un pequeño, humilde ejercicio de caminar juntos. De hecho, juntos, el 21 de julio, acogimos al Defensor del Pueblo y su equipo para poder presentar las líneas de este trabajo y escuchar sus sugerencias. Juntos, escuchamos también a representación de asociaciones de víctimas y de asociaciones que acompañan a víctimas. Escuchamos también sus sugerencias y asumimos el compromiso de seguir colaborando juntos y que en la aplicación de este plan el coloquio con las asociaciones para poder llegar a los rostros, porque en este camino lo que hemos aprendido es la importancia de cada rostro. Juntos hemos aprendido de que estos rostros piden discreción y lealtad. Muchas de las víctimas no están asociadas. Muchas de las víctimas que hemos escuchado en las congregaciones religiosas, en las diócesis, nos han ayudado a tomar conciencia. ¿Por qué este día es un día, yo creo, significativo? Vivimos comunión, hemos puesto en común lo que hemos escuchado juntos y también por separado, y hemos abierto una puerta. Muchos de los casos de los que hemos tenido noticia por diversas fuentes son casos, seguramente la mayoría, ocurridos antes de los años 90. Por tanto, estos casos tienen las vías judiciales cerradas por la prescripción del derecho civil penal de nuestra sociedad. En bastantes casos también la vía canónica, aunque hay que decir que el derecho canónico tiene prevista la posibilidad de levantar la prescripción. Pero lo cierto es que hay víctimas que por la muerte de quien es acusado como victimario, por el paso del tiempo y la prescripción de los delitos, se encontraban con la puerta cerrada a la hora de poder abordar su situación. Nosotros hoy hemos querido abrir esta puerta para establecer un sistema de acogida, de reparación integral, más allá de lo que pueden hacer los procedimientos jurídicos, puesto que esas puertas están ya cerradas por las reglas del mismo derecho, para poder vivir este acompañamiento, esta propuesta de reparación. Es importante, y con esto concluyo por mi parte, hacer caer en la cuenta, y esto responde el primero de los documentos aprobados, de que lo que nosotros hoy hemos compartido y aprobado se sitúa en unas líneas de trabajo. El documento del que aquí aparece solo una síntesis, hemos querido organizarle según las sugerencias del Defensor del Pueblo. Es decir, el Defensor del Pueblo habla de reconocer y reparar, de atender a las víctimas y los supervivientes, de formar y sensibilizar, de prevenir, de informar e investigar. Y nosotros hemos colocado en un papel lo que ya en estos campos la Iglesia viene haciendo y lo que también está marcado en nuestro itinerario de seguir realizando. Desde esas líneas generales de trabajo en las instituciones de la Iglesia en España, que se vienen realizando desde hace años, especialmente en los últimos 6 años, lo hemos ordenado siguiendo esta pauta. Desde ahí, en un segundo documento, hemos aprobado las líneas generales de este llamado Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, y en un tercer documento es una especie de reglamento realizado a base de criterios para ver cómo poner la reparación integral en práctica, creando también una comisión asesora. Hoy también la Conferencia Episcopal ha aprobado esta comisión asesora, incluso en la composición de sus miembros, que por razones que ustedes entienden perfectamente, hasta no confirmar con los miembros que han sido sugeridos que aceptan el formar parte de esta comisión, no podemos hacer públicos los nombres, pero hemos adelantado ya la constitución de la comisión para que esta comisión pueda dotarse de reglamento propio de funcionamiento cuanto antes, y a ser posible que a partir de septiembre las líneas en lo que se refiere a la reparación, insisto, porque en lo que se refiere al reconocimiento, a la atención a las víctimas, al prevenir, al formar y sensibilizar, al informar e investigar, aunque nos quede mucho camino por andar, es ya también mucho el camino recorrido y compartido.
Jesús Díaz Sariego es el presidente de la Conferencia Española de Religiosos.
Buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar agradecer, como buenos profesionales que sois, representando a una multitud de medios de comunicación, agradecer vuestro trabajo, agradecer también vuestro interés. En segundo lugar, reiterando lo que acaba de decir el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis, yo añadiría 2 o 3 elementos que configuran también todo el trabajo que desde años la Iglesia viene realizando. Y el primer elemento que yo destacaría es el siguiente. En la medida en que hemos ido escuchando a las víctimas, nos hemos ido también sensibilizando sobre el daño que algunos de nuestros miembros, algunos miembros de la Iglesia, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, ha realizado con niños, con niñas, con menores. Y esa escucha atenta de las víctimas ha ido también cambiando nuestro modo de proceder. De ellas hemos ido aprendiendo cómo responder a sus necesidades, y de ellas hemos ido aprendiendo también, pues, a intentar prevenir, en la medida de nuestras posibilidades, que los abusos tengan lugar en espacios de la Iglesia. Eso ha puesto en movimiento tanto a las congregaciones religiosas como a las diócesis, pues, en estos años, en la elaboración de protocolos, en procurar una mejor y mayor formación de los miembros de la Iglesia, en estar vigilantes para detectar, sobre todo, pues, desde los colegios, ¿no?, católicos, tanto desde escuelas católicas como entidad, como de otros colegios también con ideario católico, para ir ayudando incluso también a los niños a detectar posibles abusos, ¿no? Esta realidad que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años nos ha traído, podríamos decir, hasta el día de hoy, en el que, como bien ya se ha indicado y se ha señalado, pues hemos aprobado tres documentos que ustedes tienen por escrito el resumen de los mismos y el contenido fundamental de los mismos en esta rueda de prensa, ¿no? Es un marco regulador que nos permite, en comunión, las distintas instituciones que configuramos la Iglesia, atajar esta realidad, ¿no? Y queremos poner especial incidencia en la reparación moral. Siempre hay una reparación jurídica, pero para aquellos casos que ya están prescritos, según la ley civil, según la ley canónica, que no es posible ya reabrirlos por el tiempo transcurrido, o bien porque el victimario ya también haya fallecido, entendemos que la Iglesia tiene un deber moral con estas personas. Y es lo que, de un modo especial, queremos atajar en este momento para seguir trabajando en el presente y en el futuro, pues con toda esta realidad de los abusos. Pero nuestra determinación, y es una determinación muy consensuada en las diversas instancias que configuramos el conjunto de la Iglesia en España, nuestra determinación es, sin duda alguna, reparar aquellas víctimas que algunos de nuestros miembros han producido en el seno de la Iglesia, acompañar y ayudar. Termino diciendo, se lo decía en la Asamblea a los obispos, termino diciendo que en la vida uno va expresando y experimentando que detrás de aquella persona que sufre hay fondo de verdad, y ese fondo de verdad es el que tiene que salir a la luz, es el que hay que ayudar a que salga a la luz, y es el que hay que acompañar, y por supuesto es el que siempre hay que acoger en el seno de la Iglesia. Al final de una de las intervenciones de don Luis a los obispos, él nos decía a todos, la Iglesia siempre permanecerá abierta a toda víctima que requiera, que necesite ayuda de ella misma. Muchas gracias por vuestra atención.
Muy bien, pues muchas gracias por su exposición. Si hay alguna pregunta, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, llegará mi compañera con el micrófono y nos dicen de qué medio es su nombre y de qué medio es.
Hola, buenos días. Andrea Telarrea, de Castilla y León Televisión. Me gustaría saber si este plan plan integral será de obligado cumplimiento para todas las diócesis o no será así. Y también me gustaría saber cuántas asociaciones de víctimas, con cuántas se han reunido.
Sí, con asociaciones de víctimas, en el encuentro que tuvimos el día 21, participaron representaciones de 12 asociaciones. De ellas, de víctimas eran, yo creo, 6, y 6 que acompañan a víctimas en esa reunión. Pero en la experiencia que tenemos obispos y superiores mayores o personas responsables de las congregaciones en nuestras propias oficinas, el número de asociaciones con las que nos hemos reunido en estos años es mayor. Pero hay un dato importante. También de esa escucha tenemos, no podría decir una seguridad, ¿no?, pero sí una impresión. La mayoría de las víctimas no están asociadas. Entonces, eso es un aspecto que es importante a la hora de poder acoger y acompañar rostro a rostro. Respecto a la primera de las preguntas que ha planteado quien viene de Castilla y León, me alegra, pues esto hay que comprender lo que es la iniciativa, lo que es la forma de funcionar de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal no es el jefe de los obispos. El presidente de la Confer no es el superior mayor de los religiosos. Por eso tiene tanta importancia un elemento de comunión, como es el que hemos vivido hoy, y una experimentar una obligación moral. No, lo que nosotros hemos aprobado hoy no es un decreto jurídico que obligue jurídicamente a diócesis y congregaciones, entre otras cosas porque la Conferencia Episcopal no lo puede hacer. No tiene esa capacidad. Pero lo que sí que tiene la capacidad es de encontrarnos en una misma mesa. Hemos empezado celebrando la Eucaristía, lo cual para nosotros no es banal, para decir, asumimos una obligación moral y unos criterios que luego, lógicamente, siguiendo un principio para nosotros muy querido, que es el principio de subsidiariedad, hablan de los asuntos, se abordan en cada casa, pero nosotros sí que hacemos público a las víctimas que hay una puerta común abierta, por si acaso alguien se encuentra con una puerta particular cerrada. Hay una puerta común abierta. Y ayer mismo un miembro del gobierno decía que la Iglesia en esto ha actuado de manera unilateral. Claro que sí, unilateral, porque es nuestra toma de decisión libre que responde a una obligación no jurídica sino moral, la que nos hace decir, asumimos una obligación unilateralmente, por de motu proprio, como también decimos en la jerga eclesiástica, ¿no? Por propia iniciativa, asumimos la obligación de abrir una puerta. Claro que es unilateral, pero esto que puede parecer un reproche, en realidad, amigos, es un reconocimiento, porque solo cuando las vías jurídicas están cerradas, si no se abre una puerta movido por otra vía, que no es la jurídica, y por tanto es unilateral, la decisión propia de la Iglesia en cada uno de los obispos, en cada uno de los superiores mayores, los que unilateralmente y luego en comunión deciden dar un paso.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Tora, soy periodista de La Sexta. Quería preguntarles por una información que ayer destapamos en La Sexta, donde en Valencia, en el Centro de Orientación Familiar de la diócesis Mater Misericordiae, se está dando unos cursos, unas terapias de reconversión. Quería conocer su opinión y si ustedes eran conocedores de este tipo de cursos impartidos por un docente. Se estaban produciendo justamente en ese edificio, es un edificio además religioso y que presuntamente están yendo niños menores de edad. ¿Tenían información sobre esto?
Cuestión, en este tema, estamos específicamente en una rueda de prensa temática sobre esta cuestión de la reparación de los abusos, ese tema sí, que es relevante, no comprende.
Pero yo ciertamente no conozco el caso, o sea que... No
sé. Yo lo he oído en la prensa, no sé en qué medio, también lo he oído, pero desconozco.
Si hay alguna otra pregunta, ¿tiene algo aquí, Marta?
Soy Marta Santín, de Religión Confidencial. La verdad es que le quería hacer tres preguntitas. Una, usted la acaba de adelantar, es decir, podríamos titular, sí, asumimos este plan de manera unilateral. Es una respuesta al gobierno porque tienen una responsabilidad y un derecho. Si es así, bueno, parece que ha habido un tirón de orejas por parte del gobierno. Entonces, ¿cómo van a actuar conjuntamente o qué les pide el gobierno en el tema de reparación de las víctimas, ¿no? Por otra parte, me parece muy interesante eso que usted ha dicho, que la mayoría de las víctimas no están asociadas. Me gustaría saber, conocer la voz de esas víctimas, si realmente se están sintiendo acompañadas, reparadas, si realmente... porque parece que hay otras asociaciones que también les tiran de las orejas. ¿Qué dicen estas víctimas? Y luego, en tercer lugar, esta comisión asesora, que no es gestora, asesora, que no nos pueden confirmar los miembros, ¿no? Va a haber, son todos miembros de la Iglesia Católica, va a haber gente, en fin, no iba a preguntar del gobierno, pero vamos, de otros ambientes. ¿Nos puede dar alguna pista? Gracias.
Bueno, los miembros, como dice el propio plan aprobado, son miembros profesionales del mundo del derecho, de la psicología y de la psiquiatría. También con presencia de CONFER y de la conferencia para servir de enlace con las instituciones respectivas, ¿no? Y me consta que alguno de los miembros propuestos está en relación con alguna de las asociaciones que acompañan, nada más, ¿no? Evidentemente son miembros que nosotros conocemos. No les hemos pedido el carné de católicos, pero bueno, probablemente lo sean miembros de la Iglesia. Respecto de la primera cuestión, nosotros lo que hemos aprobado hoy no ha sido para responder a ningún reproche del gobierno, ha sido para responder a las víctimas. De hecho, nuestro trabajo viene realizándose antes de que hubiera ninguna iniciativa por parte del gobierno. Nosotros, como ya sabe bien el ministro de la Presidencia, estamos siempre dispuestos a una leal colaboración desde el respeto a lo que significa la Iglesia, sus instituciones, su marco jurídico reconocido por el Estado español y al mismo tiempo con un deseo de leal colaboración en lo que corresponde a las responsabilidades propias de cada cual. Nosotros les hemos hecho saber siempre al gobierno, ahora y en otras épocas, que el gobierno tiene una responsabilidad sobre todos los ciudadanos y que nosotros, para esa responsabilidad que el gobierno tiene sobre todas las víctimas, podemos ofrecer nuestra experiencia con las víctimas provocadas por algunos miembros de la Iglesia Católica.
Yo sí quisiera señalar que si hay muchas víctimas que quieren estar en el anonimato, y eso hay que respetarlo, ¿no? Y hay muchas víctimas que no quieren asociarse. Hay víctimas que han acudido al Defensor del Pueblo en su legitimidad, hay víctimas que acuden a las congregaciones o a las oficinas diocesanas, y hay víctimas que, es decir, quieren vivir un proceso de restauración, global, completo, de su persona, con la ayuda de la propia Iglesia, que fue algunos de sus miembros quienes los ofendieron en su día, y esas víctimas para nosotros tienen rostro, tienen nombre, tienen historia, tienen silencio, merecen todo nuestro respeto, y con esas víctimas ya estamos trabajando. Las congregaciones y las diócesis están trabajando, llevamos trabajando tiempo con estas víctimas. Y realmente son las víctimas las que nos ayudan. Hay una víctima que tiene una expresión muy bonita, por otro lado, ¿no? Cuando dice, quiero dejar de ser víctima, de estar revictimizado constantemente, constantemente en la luz pública, para convertir lo que yo he vivido, el mal que yo he vivido, en testimonio que mejore las cosas para mí y para los demás en el futuro, ¿no? Es decir, hay muchas víctimas que están viviendo este proceso. Algunas han quedado muy heridas con la Iglesia y no querrán saber ya nada de ella. Otras han quedado también heridas con la Iglesia, no se han salido ni se han marchado de ella. Y otras se han marchado y vuelven en aras de, bueno, reconciliarse, de vivir también ese momento de reparación máximo, yo diría, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que decirlo alto, Hay muchas víctimas que no están asociadas y que la Iglesia, a través de las diócesis, de las congregaciones, pues está acompañando y está tratando.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Manu Alonso, de TV3. Como no hemos podido tener acceso todavía a los documentos que se han aprobado hoy, hemos hablado con algunas asociaciones de víctimas y les preocupaba el caso concreto de los laicos que hayan sido agresores, si estos documentos incluyen este tipo de casos. Y, por otra parte, la pregunta que me viene a la cabeza es, no siendo obligatorio por parte de las diócesis asumir las recomendaciones de este órgano, ¿no se puede dar el caso de discriminación entre víctimas dependiendo de si la diócesis a la que pertenecen asume o no asume las directrices o las recomendaciones de este órgano?
Bien, vuelvo a decir lo que he comentado antes. Nosotros los documentos han sido aprobados sin ningún voto en contra. Los documentos espero que podamos hacerles públicos en las próximas horas, como es lógico, después de una asamblea hay algunas sugerencias, problemas, y vamos a decir, de lo que técnicamente o en el argot se llama un peinado de los documentos a la hora de corregir errores o evitar repeticiones o demás, pero sustancialmente los documentos, claro, están aprobados y por eso podrán hacerse públicos cuanto antes. Y respecto a la cuestión de los laicos, sí, claro que está incluido, teniendo en cuenta, una vez más, lo de abrir puerta, que en lo que se refiere al derecho canónico, la consideración de los laicos a la hora de poder ser abordados en procesos canónicos, en ir a la congregación para la doctrina de la fe y demás, no ha estado previsto hasta hace poco tiempo, ¿no?, el poder abordar canónicamente la situación de laicos. Sin embargo, nosotros, precisamente por lo que estamos planteando, de querer mirar al pasado y en esta mirada al pasado integrar las mayores situaciones posibles, siempre con un criterio claro de que los relatos sean verosímiles, ¿no?, puedan ser asumidos, pues está incluido, sí, que es la pregunta que hacía.
Sí, con respecto.
Yo por eso he mencionado antes que si la puerta pequeña se abre, la puerta grande está abierta y siempre tendríamos la oportunidad de poder dialogar desde la comunión de la Iglesia con congregaciones religiosas o con diócesis que pusieran algún tipo de dificultad, escuchar sus razones, claro, y poder abordarlo. Precisamente es el valor que puede parecer que al no tener, hoy claro, como vivimos en tiempo de positivismo jurídico, parece que otro tipo de obligaciones en la sociedad no funcionan. Si no aparece en el BOE, pues esto no funciona. Nosotros tenemos también boletín oficial, ¿eh? Pero nuestro boletín oficial, el boletín oficial de la Conferencia Episcopal Española, no es el boletín oficial del Estado. Tiene otras, pero que luego pasa en la vida ordinaria de los creyentes. Claro, pero que nos damos criterios, pero no vamos con la policía a ver si alguien ha ido a misa el domingo o no.
Bueno, vale. Mira, hay otras formas de lograr las cosas, aunque no esté mandado o sea obligatorio. Y yo creo que esa dinámica al interior de la Iglesia es una dinámica que viene de lejos, ¿eh? Viene de lejos y eso sí nos da garantía de que toda víctima será atendida, aunque la primera puerta estrecha, como decía don Luis, esté cerrada. Es decir, habrá otras puertas superiores que estarán abiertas, ¿no? Vía conferencia episcopal, vía confer, etcétera.
Está una compañera repartiendo ahora las notas de prensa por escrito, que también ha necesitado un peinado después de elaborarla, y también estará el QR para acceder a la página web. Había una compañera detrás y luego adelante.
Hola, soy Estela García, de Televisión Española. Yo quería saber si descartan por completo su participación en ese fondo estatal que les reclama el Gobierno, y también si finalmente ha habido presencia hoy de víctimas, porque tenemos entendido que estaban invitadas, pero creo que muchas no han acudido. No sé si nos lo puede confirmar.
Sí, sí, sí. Podemos confirmarlo, que no han venido. Yo también entiendo que en esta situación producida en las últimas horas de diversas convocatorias y demás, no, pues pueden perfectamente haber considerado que no era oportuno. Nosotros, con todo este plan, querremos presentarle también a las asociaciones de víctimas, si ellas lo desean, a la hora de que lo que se publique pueda ser luego comentado o demás, ¿no? Nosotros en el diálogo con el Gobierno le hemos dicho que queríamos compartir con él nuestro propio plan y desde ese plan pues ver las posibilidades que pudiera haber de entendimiento. Pero el Gobierno tiene también que podernos decir cuál es la base jurídica para tomar las medidas que quiera tomar en asuntos que según las propias leyes del Estado están prescritos.
Hola, buenos días. Soy Julio Núñez del diario El País. Gracias por la rueda de prensa. Bueno, no hemos tenido acceso al plan. Entiendo que es un tema muy grande, muy complejo, pero me gustaría preguntarles qué camino tendrá que seguir ahora la víctima que desee ser reparada. Hablaban de diferentes puertas a las que pueden acudir. Me gustaría saber cuál es el procedimiento. Especialmente qué pasará, como no puede ser de obligado cumplimiento, si un obispo o un provincial o alguien no ahora o en el futuro decide no reparar. También, ¿cómo financiará, no, esto la Iglesia? Hay diócesis que son, podríamos decir, que no son tan ricas como otras. Hay congregaciones, ¿cómo financiarán, sí, eso, no? Y también hablaban de que ha sido un plan aprobado con la comunión de los obispos. En la nota parece que han acudido 67. El resto, son 110 obispos, creo recordar, en España han votado.
Con derecho a voto son 79 obispos.
Ah, de acuerdo.
Quiero decir, gracias, que en la Iglesia en España hay obispos titulares de las 69 diócesis, el arzobispo castrense, 70. Hay en este momento 9 obispos auxiliares. Esos 79 tienen derecho a voto. Luego, además, hay más de una treintena de obispos eméritos. Estos obispos eméritos pueden participar en las reuniones con voz, pero no con voto. Es decir, que de los 79 obispos de la Iglesia en España, 69 han estado presentes en esta plenaria. Los que no han podido venir se han excusado, porque al ser una asamblea extraordinaria convocada hace una semana, algunos tenían compromisos adquiridos. Algunos de los que no han podido participar han seguido por vía telemática, aunque según nuestros propios estatutos no podían votar estando en vía telemática, pero han asumido, aunque no han votado físicamente o telemáticamente, han asentido con lo que hemos hecho, con lo cual podríamos, sí, decir que la aprobación del plan ha sido casi unánime.
Gracias.
El tercer documento establece esto, ¿no? En un permanente coloquio entre la congregación religiosa, la diócesis y este consejo asesor que se crea. existiendo la posibilidad de iniciar el procedimiento en un sitio o en otro. Cuando se inicia en un sitio se comunica al otro y cuando se comunica en el otro se comunica al uno, para tratar desde ahí de abordar la situación. Esas serían lo que hemos expresado con esta imagen de hoy de la puerta más estrecha o la más pequeña y la puerta más grande. Existirían esas dos posibilidades. Y luego, respecto al asunto económico, forma parte de la misma lógica de la que estamos hablando, que es la comunión, que también es comunión de bienes. De que la Iglesia, por supuesto, responde. Una reparación integral pide tiempo, pide personas y pide indemnización del daño producido. Hay dinero, pero hay también tiempo, hay personas. Entonces, la Iglesia responde con los recursos de su comunión de vida y de su comunión de bienes a lo que tenga que abordar.
Jesús quería...
Hemos acordado que sea la propia comisión asesora la que se dote de su propio reglamento y diga cómo quiere funcionar.
Sí, quería insistir en una cuestión, Julio, que con esta comisión asesora también queremos evitar la revictimización de la víctima. Es decir, que toda otra vez la víctima tenga que volver a relatar su historia. Es decir, esta comisión asesora partiría de la información que ya existe, o bien que ya está en la institución en la que la víctima haya acudido. Y si acude por primera vez, bueno, pues se le atendería como por primera vez que llega, ¿no? Pero los que ya han comunicado su relato, ya han hecho ya un proceso con la institución que sea, se tendría en cuenta toda esa información, evitando revictimizar a la víctima, porque es una de las insistencias que las asociaciones de víctimas nos hicieron en la última reunión que tuvimos con ellas.
El último de los puntos de la nota de prensa, el próximos pasos, explica un poco este tema. El último de los puntos de la nota de prensa, más o menos. Vamos a este lado ahora.
Buenos días, don Luis. Javier Arias, de Infovaticana. Le quería preguntar si le ha dado tiempo esta mañana en la asamblea a los obispos a comentar, si han comentado entre ustedes este intento de tutela por parte del gobierno, o incluso de injerencia, de supervisar ellos directamente el plan de reparación de las víctimas. ¿Cómo se han tomado ustedes, los obispos, las declaraciones del ministro Bolaños? Y luego también hablaba usted de que en este plan contemplan que los laicos también están dentro del plan que ustedes han aprobado. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso Gaztelueta, por el cual la Iglesia juzga por primera vez a un laico. Le quería preguntar si con el caso... El punto concreto de los laicos, si la Iglesia no se está excediendo de sus funciones concretas. Muchas gracias.
Estamos hablando de los laicos que forman parte de instituciones de la vida de la Iglesia. Pensemos en un colegio, pensemos en trabajadores de Cáritas, pensemos en montones de instituciones en los que los laicos participan. Pensemos en la catequesis de la vida de la Iglesia, en agentes de pastoral de juventud. Los laicos son contemplados en función de su situación ministerial, podríamos decir, en la comunión y la misión de la Iglesia. No estamos hablando de cualquier persona que se cruce por la calle, sino de personas que tienen una encomienda o participación eclesial. Nosotros esta mañana hemos estado centrados en aprobar nuestro propio documento, ¿no? Y bueno, no, sin querer asumir otras distracciones, ¿no? Esto es. Luego, nosotros sí que comunicamos en su momento, cuando tuvimos nuestro primer encuentro con el gobierno, ¿no? Yo, al ser elegido presidente de la conferencia, el deseo de poder compartir lo que nosotros vamos haciendo, eso sí, pero no otra cosa. Sí, yo he mencionado unas declaraciones de ayer mismo del ministro Bolaños, antes no le mencioné, dije un ministro del gobierno, hablando de la unilateralidad, y me he permitido convertir un reproche en un elogio que agradezco a Félix Bolaños. Es verdad, hemos sido unilaterales. Hemos querido dar un paso al que no estamos obligados jurídicamente.
Sí, ahora sí. Buenos días. José Ramón Navarro, pareja de ABC. Tres preguntas que creo que están sobrevolando sobre el ambiente, pero por concretarlas. La primera, acaba de comentar esto que dijo ayer el ministro Bolaños. Él decía que no iba a aceptar, aparte de la unilateralidad, decía que no iba a aceptar que la Iglesia aprobara este tipo de plan. Está aprobado. ¿Han valorado ustedes la capacidad coercitiva que puede tener el gobierno para imponer, como parece que ayer se traducían de esas declaraciones, imponer un plan a la Iglesia en cuanto a reparación? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ha hablado así muy poéticamente de la puerta grande y de la puerta pequeña, de forma concreta. Si en un momento determinado una diócesis o una congregación religiosa, pongamos el caso de que se negara a pagar la indemnización que esta comisión decidiera para una víctima concreta, ¿eso quiere decir que de alguna forma la Conferencia Episcopal o CONFER o un organismo supra o colegiado por encima asumiría esa responsabilidad? Y tercero, le proponían al obispo, al ministro Bolaños, que a partir de mañana se reunían cuando querían. No sé si ya tienen fijada fecha para continuar con esto o todavía no le ha dado tiempo.
Empiezo por la última, que es fácil. Todavía no tenemos fijada fecha. Segundo, yo creo que el gobierno de la nación, el gobierno de un Estado democrático, debe de respetar las reglas del juego. Y las reglas del juego es que una institución tiene derecho y al mismo tiempo deber de organizarse y, por tanto, de responder a lo que consideran son sus obligaciones. Respecto de la otra cuestión, ya hemos hablado suficientemente, pero bueno, si quieres, Jesús, ¿no? A la hora de... insistiríamos en la comunión, pero bueno.
Sí, es decir, el principio de comunión está ahí presente y de solidaridad entre los bienes también. Una apuesta, digámoslo así, de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos, de la CONFER, es el rostro a rostro. Es decir, cuáles son las necesidades de esta víctima según el daño que se le haya infligido, se le haya cometido, y de ahí se establecerá pues la justicia restaurativa en toda su globalidad, ¿no? Donde contempla también una indemnización económica, ¿no? Como una parte de todo lo que es el proceso restaurativo y la recuperación de la persona, ¿no? Si una llegara al caso, que yo no lo creo, pero si llegara al caso que una congregación, una diócesis, como responsables más inmediatos de esa persona se negasen a dar una indemnización y demás, pues lo que hemos dicho antes, es decir, el órgano superior pues intentará asumir esa deficiencia, digámoslo así, o esa no respuesta adecuada.
Sí.
Vamos terminando aquí una última pregunta, aquí delante.
Buenos días, José Beltrán, de Vida Nueva y La Razón. Dos preguntas. Bueno, tres. Hasta donde conocemos del borrador que a los que hemos tenido acceso, la comisión de asesoras serían 10 miembros y se invitaría, si fuera el caso, a las víctimas. ¿Por qué las víctimas o las asociaciones de víctimas no tienen una silla permanente ahí y no tienen voto? ¿Cuál ha sido el discernimiento o el criterio que se ha llevado para esa decisión? Segundo, con el lío de los 67, los 79, no sé si sea porque el nuncio ha dicho que se ha aprobado por unanimidad y yo creo que usted ha comentado que no ha habido ningún voto en contra, contar que
sí,
los 67...
porque ha habido una abstención.
Vale, una abstención.
Por decir, en uno de los documentos, de que los dos han sido comentados por unanimidad, vale, o sea, de los que estamos, y no ha habido una abstención.
Vale, pero que se ha superado los dos tercios requeridos,
sí,
de forma...
Sí.
Vale. Y luego, no sé si hay una preocupación o no, en el caso de que el gobierno tire por su lado, apruebe su propia comisión con su propio órgano para evaluar y para tener sus propias indemnizaciones, de que se genere una doble ventanilla para las víctimas y tengan que elegir dónde voy, a la comisión de la Iglesia o a la del gobierno. ¿Cuál es la que me atiende mejor? ¿Cuál es la puerta más adecuada?
Respecto de esta última cuestión, nosotros haremos todo lo posible porque nuestro objetivo es poner a las víctimas en el centro, de que esto pueda ser encauzado de una manera razonable. Ciertamente yo creo que no es pedir mucho que el gobierno piense en este asunto pensando en todas las víctimas. Yo recordaría sin más la lectura de los informes de la Fiscalía General del Estado de los últimos años, o alguno de los informes recientemente publicados. Por ejemplo, la Fundación ANAR acaba de publicar su último informe sobre, desgraciadamente, los abusos a niños que se dan en España ante esa realidad que es potentísima y que yo, la verdad es que me sabe mal sacarlo, porque en realidad nosotros queremos aquí hablar de nuestra obligación con las víctimas producidas por miembros de la Iglesia. Pero si vuelve a salir el gobierno de la nación, pues al gobierno de la nación hay que recordarle que tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos que se producen en el territorio del Estado. Entonces, una mirada parcial, sesgada, difícilmente desde ahí es posible encontrar acuerdos.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su presencia, por el esfuerzo de venir a estas horas a esta casa. Han sido siempre bienvenidos, también hoy.
Ah, perdona, sí. Sí, sí, bueno, es verdad que esto ha sido... Nosotros sí que queremos asegurar ese diálogo con asociaciones que acompañan a víctimas y asociaciones de víctimas, pero nos ha parecido, y en esto es decir que la escucha referida a con las personas con las que hemos hablado de diversas instituciones, dicen que... es en una comisión de este tipo, bueno, pues conviene que los que estén sean, en la medida de lo posible, profesionales del mundo del derecho, del mundo de la psicología. Eso es lo primero, pero necesariamente, y yo espero que incluso en su reglamento, la comisión asesora establezca un cauce habitual, no extraordinario, sino habitual, de relación con las asociaciones, ¿no? Sobre todo las asociaciones que acompañan, que tienen ya en este campo una experiencia. También es previsible que puedan convocar alguna de las oficinas que congregaciones religiosas tienen y diócesis tienen con una larga experiencia de camino de reparación. Ya que hablo de reparación, pensemos por ejemplo en Repara, en Madrid y en otros lugares donde el estilo de Repara se ha extendido, ¿no? Pues es fácil poder entrar en contacto, pero sí que hemos querido que la comisión fuera de profesionales, con una presencia de un miembro de CONFER y un miembro de la conferencia, precisamente para facilitar a esos 8 profesionales el cauce de relación fácil con las diócesis y las congregaciones religiosas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. No está prevista una rueda de prensa hasta después del verano, no está prevista. No desesperen. De todas formas, feliz vacaciones, que descansen también si les dejamos y si les dejan otros. Gracias, buen día.
Muy bien.
Muy bien.